Hoy hemos comenzado este Distrito de Euskadi hablando con nuestra compañera Laida Basurto, que estuvo allí en Galicia cuando hace 20 años el Prestige se partió en dos y se hundió, y ahora ha vuelto para poder informar sobre cómo está aquella tierra 20 años después. Estéliz Burua, arratsaldeon.
Kaixo, Esti, arratsaldeon.
Bueno, enseguida hablaremos de cómo llegó esa enorme mancha de fuela a Euskadi, cómo reaccionamos, pero antes recordamos los datos que Greenpeace ha recopilado en torno a este desastre ecológico, el desastre ecológico más grave que ha sucedido en nuestras costas.
Sí, porque vamos a recordar las palabras de Eva Saldaña. Ella es presidenta de Greenpeace España. Recuerda que ella era becaria en la Autónoma en temas ambientales y nos cuenta lo difícil que fue en aquella ocasión encontrar información fiable sobre lo que sucedía en Galicia.
Cuando ocurre el Prestige, en una oficina como es la oficina Ecocampus de la Autónoma, de repente nos llegan muchas peticiones de las asociaciones de estudiantes de la Autónoma que se empiezan a autoorganizar. Nosotros enseguida, bueno, intentamos ver qué está pasando. La información es confusa en esos momentos, bueno, fue muy confusa, ¿no? con mentiras que era difícil de colar, pero estaban ahí. Intentamos recoger información fiable de organizaciones como Greenpeace, organizaciones como Save Our Life, y bueno, nos ponemos en marcha, ¿no? Nosotros ya teníamos un voluntariado ambiental en la Autónoma que trabajaba cosas en el propio campus, y ahí empezamos a ver todo lo que se necesitaba a nivel de guantes, protección, o sea, los EPIs, ¿no? Las protecciones individuales.
Bueno, pues como nos cuenta Eva, la información variaba según el día, algo que enfadó y mucho a los gallegos, como antes nos relataba Laida, sobre todo a todos aquellos que vivían de la mar, mirando al mar.
Información muy confusa, que además obviamente estaba intentando salir de las responsabilidades administrativas que tenía el Estado, y además viendo cómo los políticos ni siquiera se acercaban a la zona en los primeros momentos, o sea, tardaron más de 20 días en llegar al lugar y ver lo que estaba ocurriendo, ¿no? Esto generó pues mucho disconfort local. Enseguida la gente, que además son comunidades locales que viven de la mar, empieza a movilizarse, y bueno, pues todo esto también nos empieza a generar indignación a otros lugares, ¿no? Al final la gente de allí está cuidando su tierra, pero también es nuestra tierra, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, pues esto activa una movilización ciudadana sin precedentes.
Bueno, la presidenta de Greenpeace nos cuenta que estuvo allí, fue testigo del desastre, pero también de cómo surgió el espíritu Nunca Más, de aquella ola de solidaridad que generó todo el desastre ecológico del que estamos hablando.
Yo voy a Galicia y me paso allí prácticamente 3 meses. Me quedo enganchada, ¿no? con la situación. Mi visión es, bueno, yo creo como agridulce, ¿no? Por un lado, aquel desastre tremendo, ¿no? Que te pone los pelos de punta, y que ahora recordándolo, pues bueno, pues esto, ¿no? Ver toda esa situación. Yo también estuve participando con la Animal Welfare Foundation, que puso una carpa de emergencia, lo que llaman hospitales de emergencia, para todo lo que era tema de aves, con las diferentes piscinas, ¿no? Y ahí podías ver pues seres vivos que se te estaban yendo de las manos, ¿no? Continuamente. Entonces, bueno, pues esa sensación era muy, muy fuerte, y como nosotros, que yo siento que somos naturaleza, podemos hacer algo así. Y por otro lado, pues una emergencia, un sentimiento, un espíritu de nunca más, que creo que tiene que seguir vivo, un espíritu que nos transformó a muchas de nosotras al estar ahí a pie de playa, ¿no? E intentando conjuntamente, codo con codo, solucionar algo y organizarnos de la manera que pudiéramos contribuir para ayudar a la gente local, para ayudar a nuestras playas, ¿no? y a nuestros océanos. Entonces, bueno, pues era como ese sentimiento agridulce que de alguna manera pues te contrasta, y para mí siempre ha pesado más ese espíritu, ¿no? de que tiene que mantenerse vivo para recordar que esto no tiene que volver a pasar.
Y recordando todo aquello que no tenía nunca que haber pasado, Eva subraya que lo más frustrante fue la falta de apoyo por parte de las instituciones. No había logística para acoger a tanta gente que se desplazó a Galicia, pero la ciudadanía fue capaz de organizarse y atenderlos. Y recuerda que aunque aquí no ha vuelto a suceder, en nuestras costas no ha vuelto a suceder, hay otros lugares del mundo donde sigue sucediendo, e incluso a mayor escala. Pero aquello nos ayudó a cambiar nuestra mirada a que algo despertara en nosotros.
Yo creo que aquel desastre a toda la generación Nunca Más, si la queremos llamar así, o a esa generación que estuvo allí en el Prestige, de alguna manera, y cuando hablo de generación me refiero a diferentes edades, ¿no? Quizá era más intergeneracional, creo que de alguna manera nos tocó y nos tocó en el corazón, y de alguna manera también ahí hubo probablemente muchos caminos que se estarán recorriendo de diferentes formas y muchas miradas que la gente pueda implementar en su día a día. Creo que la conciencia ambiental aumentó, no sé si tanto los cambios de comportamiento, que es realmente lo que necesitamos, pero un desastre así no deja a nadie indiferente.
Bueno, pues cuando menos la conciencia ambiental aumentó, algo despertó en nosotros, pero se ha curado Galicia. Pues Eva destaca que hay cosas que no cura solo el tiempo.
No sé si Galicia se ha curado del Prestige o no, creo que eso hay que preguntárselo a ellos. Seguramente hay diferentes sensaciones de todo esto. Creo que para restaurar también hay que pedir perdón y eso no se hizo. Para restaurar hay que hacer análisis integral de lo que sucedió, hay que también exigir responsabilidades y eso no se ha hecho del todo. Vimos un juicio en el que se personaba una persona de la administración, no había empresas, o sea, es decir, creo que de alguna manera para restaurar hay que poner mucha más atención en los detalles y sobre todo estar cerca de la gente que vivió todo eso y de la propia naturaleza.
Todo eso que hemos escuchado es lo que pasó. Uh-huh. ¿Y ahora qué? Porque estamos viviendo unos años de transición energética en la que los ciudadanos jugamos un papel importante. Y Eva Saldaña, presidenta de Greenpeace España, señala que, que son años en los que todos jugamos un papel importante, igual que lo hicieron entonces muchos ciudadanos.
Quiero apostar por ello, ¿no? Que la sociedad se está dando cuenta de que hay más poder en sus manos de lo que piensan, ¿no? Y que la transformación tiene que ver con sumarse y participar. Si lo vamos a conseguir más o menos rápido, bueno, pues hay organizaciones como la nuestra que están intentando impulsar para que esto sea lo más urgente posible porque nos estamos jugando la vida. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que en esa transformación del sistema energético de la que hemos estado hablando, la ciudadanía tiene un papel que es importantísimo para generar autoconsumo colectivo, comunidades renovables, gestión de la demanda, un montón de herramientas que nos van a servir realmente para abandonar del todo los combustibles fósiles y poder generar un nuevo sistema.
Reflexiones de quien es presidenta de Greenpeace España, pero también queremos escuchar a alguien que conoce muy bien el mundo marítimo. Fue director de la Unidad de Investigación Marina de ASTI. Actualmente es director de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco. Saludamos a Adolfo Uriarte, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, han pasado ya 20 años, Adolfo. ¿Qué lecciones hemos aprendido de todo aquello?
Esa es buena pregunta. Cuando pasa tanto tiempo pues la lección primera que aprendimos en su momento era la necesidad de colaboración, la necesidad de tener una información en tiempo real que desgraciadamente pues no suele ser lo frecuente en nuestros casos, ¿no? Por falta de disponibilidad, por falta de medios, no sé, por lo que sea, pero quizás lo más importante que aprendimos fue la necesidad de colaboración cuando una cosa de estas, y sobre todo en el mar, que tiene pues una trascendencia más allá de las fronteras, de incluso ya estoy hablando de las comunidades, sino incluso de países, pues es que hay que ponerse las pilas y hay que transmitir, hay que comunicar y hay que colaborar. Eso sería lo más importante en cualquier tipo de emergencia, pero en las marinas de especial manera.
O sea, inmediatez y colaboración. Hace 20 años ese chapapote del Prestige llegó a la costa de Euskadi, llegó incluso al conocido Flix de Zumaia. Nadie o casi nadie esperaba que llegara hasta aquí, en un principio, ¿no?
Claro, por eso digo, el problema fue que cuando empezamos a las primeras informaciones que nos llegan, pues empiezan a hablar de menos de 10.000 toneladas, de una carga de 77.000, dicen que solamente 10.000. Luego, bueno, incluso el tipo de crudo inicialmente que nos dicen, pues es un crudo diferente del que realmente luego es, con unas características de volatilidad, es decir, que se hubiese dispersado mucho más rápidamente de lo que realmente luego pasó. Bueno, pues ahí hay un fallo en la cadena de información muy importante y lo que inicialmente eran 10.000 toneladas, pues al final resultó que no fueron 10.000, sino que fueron las 77.000 toneladas las que se vertieron. Bueno, dicen que algo se pudo recuperar del casco, pero bueno, eso tampoco tenemos los datos concretos de aquella campaña. Para nosotros nos quedamos en que todo lo que tenía el barco se vertió y... Bueno, y de una forma o de otra, pues acabó llegando hasta nuestras costas.
La mancha comenzó a llegar la primera semana de diciembre aquí a Euskadi, y si no me equivoco, fuiste uno de los primeros en ver su dimensión desde un helicóptero. ¿Qué es lo que visteis en aquella primera visión que tuvisteis del chapapote aquí en Euskadi?
Bueno, efectivamente, cuando en diciembre nos llegan las primeras manchas, pues bueno, nosotros ya habíamos estado pues casi 15 días antes, para ver un poco, pues como no teníamos buena información, pues nos fuimos hacia Asturias, para allí, bueno, digamos, más o menos, hubiese sido mejor habernos metido más en Galicia, pero bueno, en Cabo Peñas más o menos hicimos un radial en helicóptero hacia el norte para ver si estaba entrando crudo en el Golfo de Vizcaya. Y pues nuestra sorpresa fue que efectivamente estaba llegando. Inmediatamente, bueno, lo primero que vimos fue una... La verdad es que era bastante dantesco, porque ver una mancha de crudo en el mar, pues sobre todo cuando había mala mar y ves que en la zona donde está el crudo, pues parece una zona como muerta, como quieta, es bastante inquietante. Y lanzamos incluso boyas para de seguimiento de GPS.
Boyas de deriva, ¿no?
Eso es. Las que nos estaban indicando dónde estaba, cómo se estaba moviendo la mancha, qué velocidad y en qué dirección estaba yendo. Pero incluso las boyas que lanzábamos en esas manchas, pues muchas veces ni penetraban en la mancha, se quedaban de forma vertical del grosor que tenían esas manchas. Es decir, era bastante dantesco la situación. Pero bueno, inmediatamente, pues después de echar esas boyas en las estas, pues nos pusimos a modelizar y a ver dónde impactaría. Vimos que principalmente los impactos iban a dar las corrientes y los vientos esperados en aquellos días. Dentro de lo que entraba en el Golfo de Vizcaya, hacía una pequeña parábola, como si fuese un disparo parabólico, y donde le caía la mayor parte fue a Cantabria, como así fue, y de forma muy, muy ligera, los primeros días de diciembre también nos llegó un poquito de fuera a nosotros.
En ese momento, ASTI diseñó equipos para recogida. Sabemos que la captura del chapapote en Euskadi se hizo con ayuda de los arrantzales. Estos días, recordando lo sucedido entonces, estamos viendo imágenes de aquellos arrantzales, cómo salían a la mar. Supongo que eso también es algo a reseñar, ¿no? La respuesta que dieron nuestros arrantzales ante una situación de emergencia, como fue la que se vivió entonces.
Sí, eso yo creo que es el mayor hito que hay en cuanto a recogida. Sí, es cierto también que el crudo, cuando llega a nuestras costas, ya viene tan modificado, es decir, tan denso, que los barcos de lucha anticontaminación, los que tienen, bueno, los que hacen succionar el petróleo del mar, pues ya no tenían capacidad de succionar ese crudo tan denso, ¿no? Es tan viscoso. Entonces lo que se hicieron fue empezar a pensar a ver cómo podíamos recogerlo, y se diseñaron diferentes sistemas, pero al final el que funcionó fue el de golpe de riñón, el de rastrillo y salabardo. Y a recoger, pues gracias a los barcos, precisamente a los barcos pesqueros, que conocen muy bien las maniobras de pesca, ¿no? Porque esto al final era una maniobra de pesca, era prácticamente como hacer la mancha, como hacen ellos cuando van a pescar atún, pues lo mismo. Se ponían de forma que la mancha les daba contra el costado del barco y ahí trabajaban, y bueno, pues a golpe de riñón fueron rellenando y sacar más de 20.000 toneladas de crudo del mar. Que eso fue desde luego un éxito total en lo que es la recuperación y en lo que fue luego la minimización del impacto que tuvo ese tema en costa.
Fue acertado que los arrantzales capturaran el chapapote en alta mar antes de que llegara a la costa, porque si no el impacto hubiera sido inmensamente mayor.
Claro, es que limpiar en este tipo de vertidos está calculado. Sale si limpiar la costa cuesta un metro, 100 euros, digamos, limpiarlo en el mar es un euro. La diferencia era terrible. La situación era, hay que limpiar el mar, porque si esto nos llega a costa, el impacto es tremendo, porque es tan viscoso que lo que hace es, bueno, pues casi tienes que ir luego limpiando piedra por piedra, que es prácticamente imposible en la costa. En la costa arenosa es más sencilla, pero tampoco tenemos tanta playa como para ver decidido que mejor que llegar a las playas y limpiar en la playa, ¿no? Pero cuando es costa rocosa como la nuestra, en su mayoría, pues lo que tenemos que hacer es limpiar el mar, intentar evitar que eso llegue al mar. Y eso se hizo gracias a los 200 barcos pesqueros, a los diferentes, y a cómo actuaron los pescadores. Y en qué condiciones estuvieron trabajando, eso hay que ponerlo en valor.
Y pese a ese enorme esfuerzo, Adolfo, leíamos que a los 10 años del Prestige aún llegaban restos de chapapote a nuestra costa. Aparecía en las rocas de Jaizkibel, Baquio o Gaztelugatxe. ¿Ya no quedan restos? ¿Ya no llega más chapapote?
Desgraciadamente, hidrocarburos y chapapote siguen llegando, ya mucho menos desde que ya hace mucho tiempo, en 2002 ya se prohíbe la limpieza de sentinas y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues a partir de entonces ya no llega tanto crudo a nuestras costas, pero antiguamente era normal tener galipo en las playas y, bueno, pues acabar con los pies o con las toallas llenas de galipo. Eso se ha minimizado.
Es verdad, eso es algo que... Sí, es verdad.
Los más mayores nos acordamos.
Sí, son recuerdos de infancia.
Eso, gracias a Dios, ya no lo tenemos en nuestras playas, ¿no? Desgraciadamente, hidrocarburos pues siguen vertiéndose de forma más o menos incontrolada al medio, pues de todo tipo, ¿eh? Y eso, pero ya no tenemos ese problema que teníamos antiguamente de esos vertidos, ¿no?
En cualquier caso, rastros del Prestige ya no llegan, ¿no? Ya no quedan, ¿entendemos?
No. Ya rastros del Prestige como tal no llega nuevo, digamos. Lo que seguro que si vamos a algún acantilado y removemos por debajo de las piedras, encontraremos todavía restos de aquel, porque todavía no se habrá degradado del todo, biodegradado del todo. Acabará pasando. Todavía han pasado 20 años. La biodegradación completa de un crudo de estos pues puede llevar un poco más de tiempo, pero bueno, realmente el mar tiene una capacidad y los organismos marinos tienen una capacidad de depuración terrible y bueno, pues también nos valemos un poco de ello para poder limpiar o tener nuestras costas como están.
Se ha hablado mucho del impacto que todo aquello tuvo para nosotros, para los gallegos, para toda la costa en general. En Euskadi, ¿cuáles fueron las especies más afectadas, Adolfo? No sé si tenéis ya un catálogo hecho de cómo influyó aquello para nosotros.
Como he dicho, el impacto en costa fue moderado o bajo por esa actuación que se hizo en el mar, sí. Que se recogieron, como te digo, si no hubiésemos recogido esas 20.000 toneladas o más de 20.000 toneladas, pues imagínate el impacto que hubiésemos tenido. Pero prácticamente el impacto que se tuvo, que luego también la universidad siguió investigando durante varios años después del impacto, o sea, de los arribazones de petróleo, el impacto principal fue en las especies sésiles, digamos, en pues todo aquello que no puede escapar a la mancha, ¿no? Los peces no se vieron tan perjudicados, pero pues por ejemplo mejillones y otros organismos que están fijados a las rocas como el percebe y otros pues sí que sufrieron impactos. En algunos casos impactos que duraron mucho tiempo, mucho más tiempo de lo que pueda ser visible debido a pues a modificaciones que pudieron tener en sus fases reproductivas y en otro tipo de problemas que este tipo de contaminación pues genera en los organismos. Pero bueno, por relativizarlo, yo creo que ya hoy ya no estamos, ya no tenemos restos de estos impactos en los animales marinos que de nuestra costa. No podemos decir que ya exista nada de eso. Pensar en que desgraciadamente estas cosas vuelven a surgir con cierta frecuencia, aunque sí es cierto que llevamos 20 años más o menos en nuestras costas sin haber tenido ningún accidente importante.
Como tú decías, Adolfo, afortunadamente durante estos 20 últimos años no ha habido nada similar.
En nuestras costas, ¿eh?
En nuestras costas, sí.
Recordamos que en 2010, sí. O no me recuerdo, sí, pues 2010-2011, en el Golfo de México, pues allí fue una catástrofe terrible.
Sí, y todavía lo están resolviendo.
Sí, allí a los Cayos y a otros sitios todavía siguen teniendo problemas, porque allí, claro, el vertido, estamos hablando de, creo que fueron del orden de que más de 700.000 toneladas, ¿eh? O sea que aquí ya fue una barbaridad.
En este tiempo también los estudios han seguido avanzando y ahora estamos más preparados que antes para hacer frente a algo así o para evitarlo directamente.
Sí, sin duda. Cuando lo que aprendemos es tanto en ciencia como yo creo que en las organizaciones o en las administraciones que tienen que tomar las decisiones, se aprende un poco pues quiénes son las personas a consultar, cuáles son las acciones. Yo creo que tenemos ya, se generaron unos protocolos y hay unos procedimientos que están en vigor y que están activados desde hace, bueno, o reformulados desde hace no mucho tiempo, y se hacen incluso prácticas constantemente sobre posibles accidentes, y bueno, y se hacen, pues como dentro de poco se va a realizar en Bilbao también, ensayos para ver cómo actuar ante eventos de contaminación de este tipo, de forma que podamos estar preparados para el accidente.
Pues agradecemos muchísimo a Adolfo Uriarte, director de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco, este tiempo que nos ha dedicado. Mil gracias, Adolfo.
Vale, mil gracias, Suri.